Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a su podcast de preferencia, BienMex. El día de hoy, amigas y amigos, tenemos un invitado de lujo. Me encantaría darle la bienvenida a Juan Carlos Reina. Él es escritor, productor de contenidos y exmúsico mexicano. Es autor de los libros Las estéticas de la mundialización, el bestseller Confesión de un sicario y El extraditado. Su documental Confesiones de un sicario fue nominado al premio Emmy en el 2010. Fue consultor periodístico de la serie Narcos México de Netflix, así como director de El Soberano MX. Como músico, fue miembro del grupo nominado a varios Grammy, El Colectivo Nortec. Su más reciente trabajo es la producción del podcast Escuela de Malandros para la plataforma danesa Podimo. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy bien, Osmar. Muy emocionado por colaborar aquí contigo. Me parece que el poder llevar cualquier expresión artística, no nomás la música, a un contexto de lo político, de lo social, es un ejercicio súper necesario. Entonces, celebro este el podcast y le auguro mucho éxito.
Muchísimas gracias, ¿no? Qué honor pues poder recibir esas palabras de tu parte, y de verdad agradecemos mucho que nos estés acompañando en ese espacio. Bueno, como me platicabas hace rato, pues, y que ya habías escuchado el podcast, cosa que agradecemos bastante, pues la dinámica funciona leyendo pues los primeros versos, ¿verdad?, de la canción que vamos a platicar el día de hoy, que dice: me queda 1% y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo. Esta canción es, pues, nada más y nada menos de una colaboración de Grupo Frontera con Bad Bunny, algo que, pues, ha representado dentro de las redes sociales, pues, un boom que pues, nunca nos habíamos imaginado, porque era algo, claro, era una colaboración que no nos habíamos imaginado,
sí,
nunca.
Dos gigantes de la música comercial y de hecho, el otro día en otro podcast, o más bien otro programa radiofónico, se comentaba lo curioso de que había ganado el Grammy a Mejor Canción de Regional Mexicano, siendo que Grupo Frontera no es mexicano y Bad Bunny es puertorriqueño, ¿no? Uh-huh. Entonces llama la atención. Entonces creo que es muy interesante cómo estos géneros originados aquí en México se fusionan con todas estas corrientes, ¿no? Como el reggaetón, la bachata, y de tal manera que tenemos este tipo de canciones, ¿no? En donde, pues no solo es la mezcla de géneros, sino también es la mezcla de audiencias, ¿no? Mm. Son canciones que van a un público masivo, y la prueba es, pues, el nivel de oyentes que tiene Spotify, ¿no?
Sí, y es algo que en entrevistas de Grupo Frontera mencionaban, que Edgar Barrera, que pues ya es un emblema ahorita de...
Sí, de regional.
Ajá, del regional mexicano, pues él ya como que tenía la visión de poder llevar este género a una audiencia diferente, ¿no? Ampliar como que la
Barrera público, es el productor, ¿no? El productor de Miami, más bien que ha trabajado con Shakira y con Yubi, que sí, por supuesto.
Ese mero.
Sí, pues imagínate, estos cerebros, mitad ejecutivos, mitad genios musicales, pues yo creo que son seleccionados así justo para, como tú bien dices, pues llevar conceptos regionalizados a escala masiva.
Sí, claro. Y lo que tiene, pues, es que tiene una visión empresarial musical también muy, muy amplia, ¿no? Que, pues, ya se ha visto, se ha reflejado, pues, a lo largo de su, a lo mejor, no tan larga trayectoria, pero pues ya yo creo que 1% de Grupo Frontera con Bad Bunny, pues es una prueba de ello, que ya hicieron, ya llegó al top global de Spotify, ¿no? Al número uno, e inclusive dejando por debajo a Peso Pluma, que también llegó, y que era algo que a lo mejor nunca habíamos visto, el regional mexicano estando en el top global, y también a Miley Cyrus. Pero fíjate que a mí me gusta mucho, me da mucha curiosidad esta historia, porque te digo que Edgar Barrera tenía como que esa visión, ¿no?, de ampliar el auditorio de Grupo Frontera. Y entonces, entre pláticas con Magno, que es un gran colaborador de Bad Bunny, comienzan como que a ponerse de acuerdo y le menciona que Bad Bunny no tiene como que cierta admiración hacia el regional mexicano, y posteriormente Bad Bunny dice que a él le gusta mucho Grupo Frontera. Y es una historia también muy bonita, porque es una canción que ya tenía Edgar Barrera en mente y que inclusive mencionan que ya la habían grabado, pero viene este asunto de la colaboración con Bad Bunny y les dicen que iba a haber un invitado más, pero nunca supieron que iba a ser Bad Bunny, y que ellos inclusive ya habían platicado de que deseaban tener una colaboración con Bad Bunny porque se les hacía pues un artista que ahorita pues ha estado escalando, ¿no?, y poniendo en otro panorama la música latina, que ahorita vamos para allá. Entonces, se enteran hasta el día de la grabación del video que la persona con la que van a colaborar es nada más y nada menos, amigas y amigos, y que también es coautor de esta canción, que San Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como el Conejo Malo.
Sí, fíjate que es curioso ahorita que mencionas a Peso Pluma, porque Bad Bunny y Peso Pluma son espejos de un mismo fenómeno. O sea, los dos son una versión mucho más light, un poquito endulcorada, whitewashed, la versión blanca, de géneros que en otro momento fueron transgresores, como es el caso del reggaetón hace décadas, o del corrido, o del narcocorrido. Entonces, este fenómeno del que tú estás hablando, de este gran productor, que masifica estos géneros que en otro tiempo fueron transgresores, también nos habla de una conciliación, o sea, con narrativas hiperviolentas que ya en este empaquetado glam pues se muestran mucho más amables para el público masivo. Yo creo que eso es muy interesante y podemos adentrar más en ese tema, ¿no? Pero sí subrayaría esa similitud, ¿verdad?, entre los dos. Peso Pluma y Bad Bunny.
Sí, y yo creo también en que el género... Bueno, Peso Pluma está definido como un género de corridos tumbados, ¿no?, que es ahorita algo que está muy de moda y que también ya hemos tenido la oportunidad de platicar aquí. Pero creo que también podría entrar un poquito dentro del género urbano, a lo mejor lo que se conocía antes como el género urbano, que hablaba justamente de la vida de las calles, y era algo que habíamos platicado en el episodio de Latinoamérica, sobre cómo había estas expresiones, ¿no?, de cierta manifestación social y de cierta inconformidad, que a lo mejor ya no tienen mucho que ver con el concepto que manejan los corridos tumbados, pero sí habla sobre una vida muy distinta a la que a lo mejor pueden hablar otras canciones como la de Grupo Frontera, que son canciones del amor, canciones de alegría, ¿no?
Claro.
O a lo mejor Bad Bunny, que pues se basa un poquito más en lo sexual, ¿no?, o lo que dicen ellos, lo bellacoso. Mm. Y pues también un poquito, pero...
Sí, pero fíjate, en el fondo, Osmar, están esta lírica está cantando a lo mismo. O sea, no quiero decir con eso que sea malo o bueno, a mí me encanta el corrido tumbado, me gusta escucharlo, pero reconocerlo en su justa dimensión. Uh-huh. El corrido tumbado, como también esta lírica del reggaetón, son mecanismos de preservación de viejas formas de ser. Uh-huh. O sea, tú lo escuchas y realmente es música que no es muy propositiva en términos, digo, de experimentación. O sea, perfectamente tú puedes hilar toda una tradición musical. Los acordes, las tonaditas, la misma letra. Uh-huh. Entonces, lo curioso es de que estas formas retro reconcilian a las generaciones más jóvenes con formas de relacionarnos con el mundo y con el otro, pues bastante tradicionales, ¿no? Machistas, autoritaristas, colonialistas, ponle lo que tú quieras. Entonces, es muy evidente que son formas conservadoras, pues. O sea, de expresión cultural, pues. O sea, si no, no serían tan populares, si no, no serían tan comerciales, ¿no? Entonces, eso abre muchos cuestionamientos. O sea, ¿hacia dónde va? O sea, la experimentación genuina de estos géneros, de estos antiguos reggaetoneros, que sigue ahí y son como de nicho ya, ¿no? Igual con el corrido tumbado, ¿no? Entonces, se abre una beta para la, lo que decía, como hacer este retrato más amable, una forma de la sociedad de convivir con la violencia y con estos, o sea, estas formas retrógradas, ¿no? De convivencia, ¿no? Como la violencia machista, están hablando de carros, dinero, y entonces todo de una manera tan, tan reiterativa. Pues también es una manera de estar, de hacer las paces con estos temas que en un contexto fuera de lo idílico y del mundo del entretenimiento, pues es rudísimo y densísimo, ¿no? De enfrentar. Entonces es importante, yo creo, que clarificar y dejar en su justa medida cada cosa, ¿no?
Sí, porque definitivamente, pues la realidad es muy distinta a lo que cantan los corridos tumbados, a lo que...
Incluso el concepto regional mexicano, o sea, alude a lo campirano, es como un retorno a lo idílico del campo, ¿no? Y las viejas formas del campo. Tú ves, si tienes una narrativa en donde se visten estos cantautores como hip hoperos, súper urbanos, pero en su lírica, o sea, no es muy distinto a lo que cantaba José Alfredo Jiménez hace décadas. Uh-huh. Incluso esta letra de Bad Bunny, ¿no? Que si bien Bad Bunny pues sí pertenece a otra tradición, o sea, ya vemos cómo sus mundos se juntan, porque pues los principios y los valores, o sea, sobre los que están discurriendo, pues son muy similares, ¿no?
Sí, en eso sí tienes razón, reiterando eso que te menciono, de que pues es una realidad muy distinta a lo que cantan, sobre todo en este nuevo género, ¿no? Que es el género del corrido tumbado. Y de hecho, a mí me encantaría platicarte, quizá adelantándome un poquito, que esta canción justamente aparece en el radar de las instituciones, que es algo que siempre mencionamos aquí, en la mañanera, justamente porque el presidente Andrés Manuel López Obrador propone una lista de canciones para los jóvenes, para que precisamente pues oigan otra cosa, o sea, bueno, oigan algo distinto a lo que haga apología del delito, apología de la violencia y todo ese rollo. Entonces, pues bueno, pone 1% como una buena opción, donde pues es una mezcla de muchas cosas en realidad, ¿no? Es desde la mezcla de los géneros, que es algo que nunca habíamos visto, pero que ya se está viendo en estos últimos tiempos, precisamente, haciendo un gran breve paréntesis. Había hablado hace poquito con una amiga y ella me dijo, pues ahorita está de moda ser latino. O sea, ya ahorita la música latina y en donde también pondría yo el regional mexicano, ahora se está poniendo muy de moda en los países donde se hablan inglés, sobre todo comenzando por Estados Unidos. Y hemos visto también la colaboración de estos cuates de este género urbano reggaetón queriendo adentrarse, ¿no?, al regional mexicano. Yo creo que el mejor ejemplo pues es de lo que estamos hablando ahorita, que es Bad Bunny con Grupo Frontera. Claro. También ya Manuel Turizo estuvo con Grupo Frontera. Hay una canción de Karol G que se llama Mi Ex Tenía Razón, que estás escuchando una cumbia Tex-Mex, o sea, aparecieran los músicos, claro, de Selena. Y también la colaboración de Shakira con Fuerza Régida. Entonces, ¿qué te dice? Ahorita el regional mexicano, de la mano con el género urbano de toda esta onda latina, pues está...
Sí, está
tomando mucha fuerza.
Sí, totalmente. Ahora, no quiero parecer el pesimista aquí de la conversación y ser el aguafiestas, pero la industria de la música, pues a partir de los nuevos mecanismos, o sea, que hay para poder promoverla, como redes sociales, la facilidad de pautar, la facilidad de construir caminos para que una canción llegue al gran público, a las masas, pues depende no tanto del talento como sí de una campaña perfectamente estructurada y asesorada de marketing y con dinero. Eso lo podemos ver en el intempestivo ascenso de artistas que de un día a otro se convierten en el top 3, top 10 de Spotify. O sea, no quiero menospreciar el talento evidente que tienen pues, estos artistas, muchos de estos artistas. Pero tampoco quisiera que romantizáramos, pues, ¿no? Que la cultura latina ha encontrado un grado de aceptación y que se han generado. Pues, eso es una ilusión, eso es como la versión políticamente correcta de negociaciones culturales, o sea, mucho más complejas y más profundas. O sea, lo que sí vemos es de que, como mencionaba, hay una versión endulcorada, o sea, de narrativas que en las, por poner un ejemplo, la Sierra de Guerrero o la frontera de Tamaulipas, o sea, se vive de una manera menos idílica de la que se canta, ¿no? En estos corridos. Y lo mismo con temas de género, ¿no? Pues, o sea, realidades que conviven simultáneamente, o sea, índices de feminicidio con estas líricas, ¿no? Del reggaetón, ¿no? Que
cosifican que están, a la mujer.
Pues sí, no quisiera entrar en ese tema porque soy vato y no me corresponde, pero, uh-huh. Pero sí es evidente que pues hay muchas capas de complejidad en la que tendríamos que estar discutiendo estos temas. A mí me llama mucho la atención el por qué el presidente haría una lista de estas. Lo entiendo perfectamente. Y como tú bien dices, es porque no hablan del narco.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Pero si prestamos atención, o sea, están partiendo de los mismos principios. O sea, tú escuchas esta canción del 1% y dices, por Dios, este cuate necesita ir urgente a terapia, ¿no? O sea, nadie en su sí sano juicio... nadie en su sano juicio pensaría que es una canción... O sea, quedaría un modelo de bienestar, pues no, o sea, a cualquier joven. Sin embargo, pues sí, es un. Yo creo que y es, justifico un poco al presidente al pensar que estas excepciones que hay en los grandes hits dan un respiro a una cooptación absoluta que ha hecho el crimen organizado de la industria de la música. Y hablo no nomás en cuanto a temas, sino al financiamiento de estas campañas, de tal suerte que el corrido tumbado es no solamente el soundtrack al ecosistema bélico del país, sino que es una vocería de intercambio de mensajes entre organizaciones criminales. O sea, vemos otra vez el caso, porque lo estamos mencionando aquí, de Peso Pluma, que no se puede parar en ciertas ciudades a cantar porque evidentemente se trata del vocero de una organización criminal. Entonces, en este ecosistema en donde la música es un pilar de comunicación, entonces, pues sí, una canción de amor pues es un respiro, pero pensaría que también habría que cuestionar, o sea, estas canciones de que cantan al amor romántico, cómo también están desde otra trinchera hablando del mismo discurso, o sea, de estos imaginarios en donde está el alcohol, la decepción, el sufrimiento, la reivindicación del macho, o sea, convendría prestarle un poquito de mayor atención, no para moralizarlo, prohibido prohibir, coincido con nuestro presidente, ni moralizar en términos de estos malos, estos buenos, sino simplemente escucharlo y detectar, identificar en términos propositivos qué es lo que está diciendo la canción. Y en eso me encantaría, ahorita más adelantito, podemos jugar con interpretaciones, ¿no? Políticas de la canción también.
No, pues como tú gustes. No, este es tu espacio y claro que sí.
Sí, sí, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué el presidente escoge esa canción? Pues evidentemente no es una selección al azar. El presidente, en su genialidad política para comunicar, selecciona una pieza en donde se intercalan tres distintos géneros. la cumbia, el reggaetón y el norteño. Son los tres grandes géneros, son los tres grandes públicos, o sea, que una canción suman, ¿no? Audiencia. Entonces, por eso es una canción tan, tan universal, porque está jalándote gente que hace 10 años no escuchaba. Yo recuerdo cuando me mudé a Ciudad de México, absolutamente no se escuchaba la banda, lo norteño era como súper marginal, la gente escuchaba cumbia. Entonces, estas fusiones lo que hacen es sumar audiencias y agigantar el mercado de la música. Entonces, pues el presidente escoge esta canción porque le quiere hablar a todas y a todos, ¿no? Podríamos pensar en la letra, me queda 1%, ¿no? Me queda 1 año de gobierno. O sea, es una valoración hacia el final de la necesidad de continuar con un movimiento político, habiendo un saldo pendiente en términos de seguridad, de educación, de salud, preponderantemente en términos de seguridad, en donde la próxima presidenta, muy probablemente la doctora Sheinbaum, tendrá que corresponder y que darle continuidad, pues. Entonces, siento que el presidente también juega un poquito con esa idea, ¿no? O sea, falta 1 año, pero lo sigo queriendo y aquí estoy, ¿no? En su talento político para hablarle al pueblo. Por otra parte, creo que si nosotros proponemos un distanciamiento crítico de la rola, o sea, en este cantar al amor tóxico, podemos ver también la necesidad de dejar de aferrarse al pasado y transitar, o sea, a otro México. O sea, entonces podemos leer también la letra como un mapa de cómo también nuestro relacionamiento como sociedad, con nuestro pasado, con el PRI, con nuestro pasado indígena, con la represión militar, con la guerra sucia, con décadas y décadas de corrupción. La imposibilidad, o sea, de separarse de eso totalmente para poder transitar a una nueva sociedad. Entonces, creo que en ese sentido sí está chido cómo se pone esta canción en la discusión pública. O sea, celebro la selección, no digo que no sea, que porque tenga esas otras cosas que ya comentamos, no se pueda escuchar y entender en esa dimensión crítica, si nos identificamos nosotros como sociedad con pues el protagonista de la rola, que pues quiere, pero no puede, o sea, quiere transitar hacia el futuro, pero está ahí atado al pasado. Sí.
Pues no, es un análisis muy brillante que definitivamente, como tú dices, si lo trasladamos a la perspectiva política, pues sí nos da muchos mensajes. Pero bueno, pues te agradecemos mucho por eso que nos regalas, porque sí, yo no lo había visto ni desde esa perspectiva, ni desde la otra perspectiva, de que pues realmente, o sea, desde la perspectiva a lo mejor ya ajena a lo político, a lo romántico, de que dices, pues sí, es un cuate que pues pareciera que no ha tomado terapia, ¿no? Oye, pues no te aferres al pasado y da el siguiente paso, claro, ¿no?
Sí,
y entonces
sí. Sí, ¿no? Sí, y aparte, pues también yo creo que, pues, absolutamente todos hemos experimentado relaciones apasionadas con seres queridos o que quisimos mucho alguna vez, y esos, yo creo que ese tejido que va, o esa estela, mejor dicho, que va dejando la ruptura y la separación de pareja, que es muy similar a las rupturas que se generan socialmente de generación a generación, cuando abandonamos finalmente esas viejas formas de ser y nos abrimos a nuevas maneras de entendernos, de relacionarnos, pues ese proceso es dolorosísimo. O sea, la adolescencia es adolecer, pues, o sea, es un proceso que toma cierto sacrificio. Las grandes culturas han hablado de eso, y yo creo que ahí es donde todas y todos nos identificamos. Por eso estas rolas son tan poderosas y tan impactantes, porque le están hablando a nuestro inconsciente, pues a nuestro yo profundo, y están tocando esas fibras de lo que es dejar atrás lo que pasó y abrirse al presente, ¿no? Para construir un mejor futuro.
Eso sí, es un mensaje pues también muy importante. Retomando un poquito el tema de Grupo Frontera, sobre todo por el tema de la modernidad, porque ellos mismos declaran que es el tema más moderno, ¿no? Que tienen por las referencias que hacen, ¿no? Esta cuestión del 1%, del uso del celular, etcétera. Lo que también me encantaría hacer referencia de esta cuestión de los géneros es que, y lo que mencionabas hace rato, es que pues el público latino y bueno, los latinos y mexicanos que están en Estados Unidos, pues han llevado pues un porcentaje grande de consumo, ¿no? De esta música, y yo creo que es lo que los ha tomado como gran referente.
Sí, fíjate que puedo platicarte ahí en términos de experiencia personal, cuando yo me sumé al proyecto de Nortec, que pues, esto sería muy a principios de los 2000, mediados de los 2000, era muy rupturista, muy transgresor plantear esta mezcla entre el regional mexicano justo y la música electrónica. En ese momento no mucha gente había hecho ese tipo de fusiones. Entonces era muy, yo recuerdo cómo generaba un grado de shock en países blancos, por ejemplo. Toda la instrumentación, tuba, trompetas, el acordeón, y, o sea, es una casi, no quiero decir violencia, ¿no? Porque si hay algo también de violento, escuchar esos pum bajos de la tuba y de la tambora, ¿no? Que reproducen balazos, ¿no? Casi. Entonces, creo que es un poquito. Pues impactante en cuanto a que la música pues muestra es este lado de lo mexicano, uh-huh. Que es así fuego, ¿no? Espectacular, ruidoso, colorido, y por supuesto que eso pues digo representa vida y por lo tanto pues a la mayoría de la gente pues le encanta, ¿no? O sea, la cultura mexicana pues no es sorpresa, ¿no? Que es casi un cliché, ¿no? Turístico en el mundo.
Sí, la música definitivamente es vida. Y bueno, ya para cerrar, porque me comentan que ya nos queda poquito tiempo, a mí me encantaría preguntarte ¿qué crees que musicalmente nos deje el 2023?
Uh-huh, uh-huh. Fíjate, justo de lo que hablamos, o sea, a mí me parecería, pues haciendo un balance equitativo de positivos y contrarios, creo que es evidente en el 2023 la preponderancia del dinero del crimen organizado y del narco en la música. Es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, un relacionamiento, pues sí, bastante obvio, desde la década de los 70, pero que ahora, o sea, un cártel pueda posicionar en cuestión de días y semanas a un artista a nivel internacional, eso es algo que yo no había visto antes. Eso es algo que deja el 2023. Otra cosa que deja, me parece que sí hay una transición hacia formas de conservadurismo presente en las letras de estas canciones. No estoy diciendo que sea malo y bueno, sino simplemente vemos en la música cómo la sociedad se va como un péndulo de un extremo a otro. Entonces vemos una transición de estas rolas de empoderamiento femenino de hace 2 o 3 años, ahora lo contrario. A este concepto del hombre que resuelve, el macho, que es una reconciliación con formas del pasado. O sea, yo pensaría que el 2023 tendría que también que o sea, hacernos pensar críticamente en la posibilidad de abrir vetas de experimentación. O sea, experimentación formal y experimentación cultural, formas más radicales, más acordes a la necesidad de transformarnos como seres humanos y como sociedad. Transformarnos hacia algo que nos haga crecer, algo que nos haga reconciliarnos, pero entre nosotros, ¿no? Entonces yo eso es lo que veo en el 2023 y soy optimista, por supuesto, en el 24. Hay muchas cosas. Aquí en Ciudad de México últimamente he estado saliendo a algunos clubs, escuchando música en vivo. Hay cosas muy, muy impresionantes que están sonando, ¿no? Cosas de trap. Hay música también politizada. Recomiendo un poquito lo que está haciendo Espectro Caudillo de National Records. Es un artista neoyorquino fronterizo mexicano. Gillan York también, con proyectos comunitarios en Zacatecas. O sea, si hay gente, incluso también en reggaetón, hay escenas de reggaetón que están proliferando, que están cantando desde otra trinchera, no la trinchera glamurizada, rica, blanqueada, sino realmente desde la gente, ¿no? Desde la calle. Entonces, yo pensaría que habría que alimentar eso y que mantenga el fuego, que se mantenga el fuego vivo en esas otras trincheras musicales, ¿no? Que existen ahí y hay que alimentarlas.
Sí, claro, pues esperemos que para este 2024 pues vengan esas nuevas propuestas musicales que han estado dando batalla este año y que, bueno, puedan lograr pues crecer y posicionarse en el lugar que buscan y que, bueno, puedan merecerse. Como tú dices, obviamente, pues ya platicando de un contexto a lo mejor muy diferente a lo que sus diferentes géneros, válgame, pues estén manejando.
Sí, sí.
Pero bueno, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo la invitación a este espacio. Gracias por tus grandes aportaciones y por tu gran análisis que definitivamente nos ayuda mucho pues a poder seguir pues enriqueciéndonos, ¿no?, en este tema de lo político y social. Y pues de verdad, muchas gracias y también gracias a todas las personas que nos oyen y que nos han dejado entrar a sus oficinas, hogares y corazones. Esto ha sido Bien Mex por el día de hoy y recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. Muchísimas gracias.
Gracias Juan Carlos. ¿No? Y buen augurio aquí al podcast.
Gracias a ti, de verdad. Gracias. Todo lo mejor también para ti. Sí. Gracias, gracias.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.